noches tengan todos, Baruch Hashem. Gracias a cada brujo que estamos aquí esta noche. Y a cada brujo le damos gracias por este día que nos ha concedido un regalo más para poder aprender, crecer, agradecerle, fortalecernos, ¿sí?, y elevarnos cada día y mejorar, ¿sí?, nuestra vida para bien. Baruch Hashem. Bueno, hijos, quiero saludar a todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma, a través de nuestra página, a través de Facebook. Y también aquellos que nos están viendo a través de mi perfil y a través de los grupos. Buenas noches tengan todos. Gracias por haber tomado un momento de su tiempo, ¿sí?, para poder estar con nosotros y esperar, escuchar esta historia de Muná que tenemos hoy. Una historia que estoy leyendo, ¿sí?, y muy interesante, y que realmente nos va a ayudar a saber que todo es posible cuando hay Muná. Quiero dedicar este shiur, sí, para todos ustedes, que Hashem nos siga bendiciendo y que siempre, ¿verdad?, Él esté con ustedes en todo momento. Muy bien. Antes de darle paso a Hannah, sí, no sé, quería recordarle que este junio 29, con el favor de Hashem, va a ser domingo, vamos a tener la tercera feria Noajida virtual. Así que nos va a acompañar Rabino Ariel Goldsman, Rabino Daniel Schulen, sí, y varios, ¿verdad?, varios líderes de las comunidades Noajidas, inclusive, sí, Radio Noajida Breslev va a estar con nosotros con el favor de Akadosh Baruj. Bueno, hijos, entonces vamos a darle paso rapidito a Hannah. Buenas noches, Hannah.
Buenas noches, Raf. Buenas noches a todos, amigos que nos escuchan por Facebook, por aquí están presentes en Zoom, por Radio Noajida Breslev. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y bueno, me gustaría iniciar este programa diciendo una frase del rabino Shalom Arush, que dice así: únicamente aquel que reza y le pide al rey recibe de él la fuerza para sobreponerse a sus deseos físicos, y si reza en forma abundante podrá incluso anular completamente sus pasiones físicas y sus malos rasgos de carácter. Y bueno, mis queridos amigos, ahora sí vamos a dar paso a nuestro programa, dando la bienvenida también a nuestro estimado el doctor Antonio Salvador Flores, que nos va a compartir un comentario de la parasha. Adelante, doctor.
Shalom, shalom a todos. Que tengan muy bonita tarde. Que el Eterno inunde sus corazones, su pensamiento y su hogar de muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la parasha Bejalotja. Esta parasha nos habla acerca de cómo a través de Moshe el Eterno ordena que Aarón encienda las velas de la menorá en una forma de ritual. También nos habla acerca de cómo el pueblo viaja y se les ordena viajar. Y en este viaje pues aparece lo que es el maná, el pan del cielo. La parasha nos enseña muchas cosas, desde lo que es la menorá, que podemos saber que hay varios caminos para cada una de estas, para cada persona, para cada uno de nosotros, y que la Torá trasciende en el tiempo. La Torá no solamente es un texto concreto o muerto. La Torá se interpreta día a día, se interpreta conforme a las generaciones, y cada una de estas interpretaciones nos da una verdad. Podemos encontrar consuelo, podemos encontrar orientación, podemos encontrar lo que necesitemos encontrar si lo hacemos con muchísima emuná, con muchísimo corazón abierto hacia el Eterno, con muchísima transparencia y sinceridad, aunque leamos el mismo párrafo, aunque sea el mismo versículo, aunque sea la misma parashá, vamos a encontrar una verdad en todo esto. Ahora bien, dentro de lo que sucede con Moshe, pues bueno, también encontramos varios aspectos que en la actualidad pues podemos ver, ¿no? Estas partes de envidia, de recelo, de señalamiento hacia los demás. Este Lashon Hará, que es pues hablar de los demás, estén presentes o no estén presentes, o con la intención de hacerles un daño, o todo lo contrario, evitar los comentarios para que la verdad pueda develarse. Eso también podemos entender como Lashon Hará. En esta parte, pues nos damos cuenta de que las personas lo que hacemos es creer de cierta forma que si solamente nos adecuamos a pensar que tenemos la Torah como un libro en casa, las cosas van a suceder. Y no, el pasaje nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el maná estuvo días, tardes, estuvo meses, estuvo semanas y también estuvo años, de manera itinerante. Es decir, aquella nube que alimentaba al pueblo no estuvo presente en todo momento, sino que se dio esta forma de estar y no estar. Esto tiene una gran enseñanza, y es que nosotros como seres humanos podemos pensar que si vivimos de una manera específica que creemos que es la correcta, no va a suceder nada en nuestras vidas, y no es así. No quiere decir tampoco que va a suceder algo malo. El Eterno nos manda cosas, nos manda eventos, nos manda acciones para que podamos ir rectificando día con día. Y así como hay periodos en los cuales vamos a estar muy, muy, muy bien, va a haber situaciones, que vamos a poner esto entre comillas, pruebas para poder revisar qué es lo que estamos haciendo. Hay que saber que nosotros como seres finitos, como seres que tenemos límites, no podemos acceder al absoluto, al todo. Por lo tanto, somos seres posibles de equivocarnos y de errar constantemente. Ahora, si nosotros nos hacemos conscientes de esto y tenemos esta emuná bien plantada, nos daremos cuenta que las carencias, las enfermedades, las situaciones económicas, los problemas, es algo que el Eterno nos envía para poder rectificarnos, para poder decir, aquí estoy para ti, y retomemos el camino. Regresemos por donde íbamos. Hagamos un análisis exterior de nuestra sociedad y también interior de mi comportamiento para que entonces puedas acceder a algo diferente en tu vida. Tenemos que saber también, y esto es algo que a veces no podemos creer o dentro de las personas pueden ser señaladas porque creemos que entre más conocimiento nos alejamos más de estas cosas, pero no. A veces, entre más conocimiento, la prueba es más elevada. Y la prueba es más elevada para que podamos demostrar que nuestra emuná es firme. Y aún así, si nos llegamos a equivocar, si llegamos a pensar, si llegamos a desear, tenemos la posibilidad de que el Eterno, con todo su amor permanente, siempre nos va a volver a recibir. Entonces, en esta parasha podemos aprender mil cosas. Si nosotros nos damos a la tarea de poder estudiar, cada año leer cada una de estas parashá, vamos a encontrar una respuesta para nosotros. Vamos a encontrar un momento para reflexionar, para darnos cuenta que lo que hacemos tal vez no es tan adecuado. Tal vez tengo que modificar mi carácter. Tal vez tengo que hablar con otras personas. Tal vez tengo que hacer algo más por otras personas. Al sabernos nosotros con límites de conciencia, con límites de acción, también es una forma de humildad, para saber que nosotros no somos absolutos. No nos podemos comparar con el Eterno. Hashem nos envía todo su amor. Hashem nos permite tener esta forma humana para que nosotros vivamos la experiencia y podamos vivir la vida en todos sus matices. Y también nos podamos dar cuenta que aquellas cosas que creemos malas, que creemos que son dañinas para nosotros, son algo que nos está ayudando a rectificarnos. Aquí hay que preguntarnos cuántas personas de nosotros, a través de cualquier situación, enfermedad, violencia, problemas con la pareja, adicciones, una vez que cruzamos, ojo, cruzamos esta situación y no la bordeamos, o sea, no la negamos, no hacemos como que no existe, sino que la enfrentamos, la incorporamos a nuestra historia y la vivimos, hay una trascendencia de todo esto. Y también, regresando a este primer aspecto que tocamos de la menorá, nos convertimos en luces para los demás. Y como la menorá, contagiamos a los demás para que próximamente su luz pueda brillar para otras personas. Les agradezco mucho sus oídos y espero que estas palabras acerca de esta parashá de la semana pueda ayudarnos a reflexionar. Shalom a todos.
Muchas gracias, doctor, por este hermoso comentario que nos acaba de hacer. Estimado rabino, ¿desea hacer algún comentario?
Bueno, Baruch Hashem, inclusive el señor Antonio va a estar con nosotros en el evento, ¿sí? En junio 29, Baruch Hashem, va a ser la primera vez que va a estar con nosotros. Realmente le doy gracias porque sus explicaciones son maravillosas. ¿Sí? Es una persona bien preparada. ¿Sí? Bueno, la emuná es más allá que una simple palabra. La emuná, muchos podemos pensar que, ok, yo tengo emuná, pero ¿cuándo se activa la emuná? Cuando llega la situación, el problema es cuando se activa la emuná. Mientras la emuná no se activa. ¿Sí? So, ¿qué significa? Vemos que el rabino Salomón Mijad menciona en su libro, ¿sí?, ¿dónde comienza la emuná? La fe comienza a partir del momento en que la mente humana no puede entender lo que está viviendo. ¿Sí? Es debido a eso que estamos obligados a creer que todo lo que Hashem hace es para bien. ¿Sí? So, una persona, ¿sí?, que dice, yo creo en Dios, pues yo creo en Hashem, pero se pregunta, pero no entiendo nada. ¿Sí? O me pregunto cómo Hashem va a hacer las cosas. ¿Sí? Pues eso no es emuná. ¿Sí? Tenemos que ver que la confianza va primero y la emuná va segundo. ¿Sí? Yo no puedo tener emuná si yo no confío en aquel que tiene poder ilimitado para que pueda ayudarme o resolver problemas o bendecirme, etcétera, etcétera. Ejemplo, yo puedo decirle a Hashem, hacer una plegaria. Hashem, ¿sí?, bendíceme, ¿verdad?, con paz y regrésame con paz. Voy a salir del trabajo a algún lugar y antes de salir, pues le pido a Hashem que me proteja. Bien. Pero tengo dudas. ¿Sí? Tengo dudas cuando salgo por el camino. ¿Sí? Eso no es confianza. Tuve fe porque le pedí a Hashem. ¿Sí? Le pedí a cada brujo que me protegiera. Pero no tuve confianza de que él lo iba a hacer. ¿Sí? Y muchas veces, como seres humanos, le pedimos a cada brujo, le hacemos una plegaria con debilidad. ¿Qué es debilidad? No confío que yo pueda recibir esa bendición. ¿Sí? Creo que soy muy diminuto. No tengo los sejón. No busco a Dios en cada momento. Y eso claramente lo que hace es que aleja la persona de sí misma. No de Hashem. De sí misma. ¿Sí? Porque una persona que no tiene confianza en Hashem, muy pocas veces puede tener confianza en sí mismo. ¿Sí? Tenemos que confiar que mi plegaria va a ser recibida y va a ser al momento o al modo de Hashem. No a mi modo. Por eso es que no podemos llevar, ¿verdad?, llevando la cabeza, ¿cómo vamos a resolver este problema? So, como ejemplo, tengo problemas para nacer. Entonces, ¿cómo voy a buscar ese sustento? ¿Sí? ¿Cómo voy a llegar a tener ese sustento? ¿Sí? Entonces empiezo a pensar, ¿sí? Nadie me ayuda por acá, nadie hace por acá, nadie por acá, nadie por acá. Entonces, como que le estoy diciendo a Dios lo que yo quiero que él haga. No. Eso no es emuná. Emuná es que yo confío que Hashem va a hacer lo mejor para mi bien y él me va a ayudar de la forma que yo ni tan siquiera me puedo imaginar. ¿Sí? Eso realmente es emuná. ¿Sí? Así que hay muchas clases de emuná. ¿Cómo adquirimos emuná? Ahorita, al final, vamos a leer algo cortito de Rabino Salomón Mijad, Mercado, ¿ve? Y vamos a ver cómo podemos adquirir esa emuná. Pero mientras tanto, vamos a darle paso, ¿sí?, a Hanna para que continuemos con la transmisión. Hanna.
Muchas gracias, Rab. Y bueno, antes de continuar, se me estaba pasando que bendito sea el Eterno. Hoy Historias de Muná hace su primer año al aire. Damos gracias a Hashem por esta bendición tan grande que hemos visto muchas maravillas, hemos escuchado milagros que hace el Eterno y estoy segura que seguiremos escuchando. Y pues damos gracias a Hashem por el sido de este programa.
Aru Hashem, no sabía más el top, sí, brazas laja, que Hashem le siga bendiciendo éxito, sí, y que entonces vamos a dedicar este shiur también para, sí, para Rayna Magia Presley, para Hannah, para, ¿cómo se llama tu hermano?
Jorge.
Muy bien, así que Baruch Hashem, que Hashem le otorgue, no un año, muchos más, y que sigamos, ¿verdad? Siga llevando luz y transmitiendo a tantas personas que necesitan, ¿sí? Esa que tienen hambre de Emuná, necesitan, ¿verdad? Emuná para poder vencer esos desafíos que Hashem nos permite, no para hacer un año, sino para crecer. Adelante.
Amén, gracias, Rab. Y bueno, mis queridos amigos, ahora sí nos vamos a nuestra historia del día de hoy. Y hoy tenemos un testimonio que nos recuerda que el Creador actúa incluso en medio de la oscuridad. Nuestra invitada vivió una experiencia transformadora que la rescató literalmente de la muerte y la condujo a un despertar espiritual profundo hacia el monoteísmo puro y los caminos del Creador. Nuestra amiga es de Colombia y ella es Ingrid Gaona. Bienvenida, mi querida amiga. ¿Cómo estás?
Shalom, buenas noches. Bien, muchas gracias. Bendecida noche para todos. Y pues acá estamos, bendito sea el Creador, avanzando en el camino del monoteísmo, aprendiendo cada día más y pues fortalecida en la emuná, lo que decía el rabino es cierto. Y pues contenta, muy contenta, sí, señora.
Gracias a Hashem, mi querida Ingrid. Y pues bueno, ¿qué le parece si nos cuenta su historia? Adelante.
Bueno, primero que todo, gracias por al Creador por el tiempo que ya llevo, un año y larguito, digamos, en mi proceso tanto externo como interno. Bueno, yo pues, soy de Colombia. Nací pues en un hogar, digamos, entre comillas tradicional, porque pues yo soy hija adoptiva. Mi madre me entrega en adopción a los 4 días de nacida a mis padres adoptivos. Mi madre adoptiva empieza con un tema de cáncer de colon, entonces ella pues por el tema de los tratamientos deciden como internarme en un colegio de monjas. Entonces, en ese colegio estuve gran parte, pues, de mi niñez. Ya mi madre fallece, mi padre vuelve y se une con una señora que, pues, pasa a ser mi madrastra. Realmente la relación con ellos, tanto con mi papá, como con la esposa, como con mi familia, pues, no fue buena. Yo era víctima de abuso sexual por parte de un primo desde muy niña. Entonces empezaron a generarse los vacíos, la tristeza. Bueno, ya más o menos a mis 14 años decido irme de la casa, de mi casa. Mi mamá adoptiva me había dejado una casa de herencia, casa que decido pues pasar a ocupar. Empiezo, me voy a vivir sola. Realmente considero que ahí empecé yo como, bueno, el mal camino, ¿no? Conozco personas que, con las que empiezo pues el tema del alcohol, empecé en el tema del, pues, de las adicciones. Yo era católica porque pues se suponía que era como la crianza que me habían dado a mí desde pequeña y por el tema del colegio de monjas en el que estuve, que estuve como 2-3 años, lo que duró la enfermedad de mi madre. Ya conozco yo estas amistades. Bueno, empiezo con el tema del alcohol, porque básicamente, pues, digamos que mi faraón durante muchos años, hasta apenas hace un año y medio logré, bendito Dios, ya estar en sobriedad totalmente. Entonces, bueno, empiezo con el tema del alcohol, los vicios, en una vida vacía, en una vida triste, porque yo desde que me levantaba hasta que me acostaba, yo me levantaba y la botellita de alcohol tenía que estar al lado de mi cama. Ese era mi desayuno, mi almuerzo, mi comida. Y pues conozco a una persona de la iglesia cristiana que me invita pues a la iglesia que entregara yo como esas cargas pues en la idolatría básicamente. Y efectivamente llego yo a la iglesia cristiana, empiezo el supuesto proceso de recuperación, pero lo curioso es que durante todo el tiempo que yo estuve en la iglesia, no se vio un cambio realmente. Yo iba a la iglesia los domingos y salía los domingos y seguía igual tomando. El tema del alcohol fue algo que no salió de mi vida hasta ahorita que empecé en el tema del monoteísmo. Ya de verdad sí, ya pude salir de esas cadenas. Hace año y medio, antes de yo entrar en este camino tan bello espiritualmente, yo estaba con una amiga, estábamos en un lugar tomando, pero como cosas casuales, yo estaba en sitios muy horribles debido pues al tema de las adicciones, siempre frecuentaba lugares feos, digámoslo así, pero no sentía como esa angustia o como ese algo, como en sí me pasó ese día específico. Eso era un día, eran como la 1 de la tarde.
Se cayó la... No se escucha, Ingrid. Se cayó.
Sí, se le fue la señal. Adelante.
¿Me escuchan?
Ahora sí,
Ya.
ya.
Entonces empiezo ese día como con...
Sí, está bajo de señal.
Sí, creo que la perdimos señal.
Vamos a esperar lo que ella regresa, ¿sí? Siempre es bueno, ahí los teléfonos de Ana
Ajá.
en Zoom tienen unos teléfonos, número de teléfono, que ellos pueden llamar a ese número de teléfono, ingresan el número de la reunión, el código, y así no tienen que conectarse a través de su de internet.
Oh,
Sí,
ah,
no
mira.
sé,
No.
no sé si
Ahorita.
lo tienen.
Sí, sí lo tiene. Le voy a mandar por WhatsApp.
Ok, ahí está. No, no es el nene. Ok, en lo que llega la señora Ingrid. Sí. Vamos a hablar algo rapidito aquí que la había hablado. ¿Cómo, verdad? Trabajar para adquirir emuná. La emuná no es comparada a un tema de alajá, de ley, ¿sí? Es la ley, es en las leyes judías, cualquier persona podría estudiar un tema con su profundidad o escuchar de un rabino la conducta para proseguir. Y ya está listo y preparado para cumplir con esa ley. Pero en referencia a la emuná, no hay manera de adquirirla sin trabajar muy fuerte en ella. ¿Sí? So, cuando estamos en una prueba que Hashem nos envía un desafío, ahí podemos tener dos opciones, dos actitudes. La primera, podemos caernos. La segunda, podemos fortalecernos. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? A veces una persona puede pensar que la emuná es sencillita, ¿sí? En los tiempos, momentos bonitos, ¿verdad? Cualquiera persona puede tener emuná. Pero Hashem quiere ver si realmente tenemos emuná y confiamos en él en los momentos difíciles. Por eso cuando los momentos difíciles es cuando se activa la emuná, ¿sí? Porque ahí... No solamente la persona demuestra cuánto emuná y cuánta fe tiene en Akadosh Baruj Hu, sino que también demuestra cuánta confianza tiene. ¿Sí? Y claro, los desafíos, las pruebas en ocasiones no son tan muy fáciles. ¿Sí? Todo dependiendo el nivel espiritual, el nivel de emuná que la persona tenga. Si la persona tiene una emuná muy baja, pues se le va a hacer más difícil o más fuerte poder sobrepasar la prueba. Por eso es que esa persona puede utilizar esa prueba para fortalecerse, hacer plegarias, mantenerse firme, Yetzer va a atacar, ¿sí? Mantener su fe que Hashem lo que está permitiendo es para bien, ¿sí? A veces nos preguntamos, ¿qué es Gansure Topa? Porque a veces para también una tormenta y decimos esto, ¿cómo esto va a ser para bien? ¿Sí? Lo que pasa es que no puedo utilizar, pensar que, ¿entiendes? Hacerme la idea, ¿sí? Que esto es para bien, ¿sí? Yo sé que es para bien porque confío que Hashem me va a dar esto que estoy viviendo para bien. Para bien significa que después que haya pasado la tormenta y haya superado el desafío y haya crecido en Muná y me haya fortalecido en Bitajón, al final se va a convertir para bien. ¿Por qué? Porque me fortalecí en la comunicación con Hashem. Me fortalecí en la comunicación con mí mismo. Aumenté, sí, me fortalecí en fe y me fortalecí en confianza en la Kadosh. Así que al final se convirtió, sí, para bien, sí. Así que dijo en una ocasión, ¿verdad? Doc Segal, conozco muchos grandes sabios expertos en toda la toira, el Talmud, etcétera, pero no se comportan con, pero se comportan con falta de una. Así que quien quiera adquirir una debe trabajar en ella, y no basta con querer tener emuná, ¿sí? Sino debemos trabajar para tener la emuná y poder alcanzar, ¿sí? Bueno, por ahí vi a Ingrid, entonces continuamos con ella.
Bueno, y ese día yo decido básicamente salir del sitio en el que me encontraba, y no olvidaré que eso eran sobre la 1:30 de la tarde, decidirme para mi casa. Hay algo muy, no sé, me llama mucho la atención, es que el algoritmo del Facebook a mí no me muestra, pues no me tenía por qué mostrar cosas relacionadas al judaísmo o temas de rabinos y esto, pues porque el algoritmo de mi Facebook, pues en el momento era pues sobre otros temas, y digamos yo ya me había alejado de todo el tema religioso, ya había decidido salirme de la iglesia a la que asistía, ya llevaba más o menos 3 meses en los que decidí literal no volver a la iglesia, no alejarme, porque yo pues me, digamos, entré a la iglesia cristiana con el deseo de salir de ese tema de la adicción al alcohol, porque era algo realmente fuerte, no tener un solo día de sobriedad, de paz. Entonces, como veía que no era el cambio, dentro de la iglesia, pues encontré personas con otros tipos de adicciones, digamos, no del alcohol, pero sí habían personas con temas de adicciones. Entonces, yo veía además un tema de un negocio de pronto económico, lo veía yo así. Entonces decido alejarme. Entonces ya ni el algoritmo del Facebook siquiera me mostraba nada de charlas de pastores ni nada. Pero ese día en particular, yo salgo de donde estaba con mi amiga, llego a mi casa y empiezo a revisar el Facebook. Y lo primero que me sale es un video del Rabino Shalom Arush. Es algo que a mí me súper impactó, porque era un reel muy corto donde él habla. Yo ese video se lo encontré nuevamente en Facebook, porque en YouTube, porque en el algo, o sea, no en el historial que queda del Facebook después de eso a mí no me siguió, o sea, no me apareció, pero lo que sí me grabé en mi corazón y en mi mente fue el nombre del rabino, que fue el rabino Shalom Arush. El tema es que, bueno, me sale el video de él en el inicio de la página de Facebook hablando sobre las adicciones. Un video es demasiado hermoso, hermoso. Y llegó algo, o sea, como, no sé, fue un algo que me impactó, pero bueno, ya lo dejé así, digamos, no. Solo me grabé el nombre del rabino. Eso sí se me grabó en mi mente. Pues fue muy curioso realmente, porque yo, pues, en el algoritmo del Facebook y menos porque yo no tenía idea de monoteísmo, yo no tenía idea del tema espiritual como lo estoy viviendo hoy en día. Entonces es algo que hasta el sol de hoy me llama mucho, muchísimo la atención. El tema es que ya después de que veo yo el video, empiezo normal a seguir revisando las noticias del Facebook. Hay una emisora local de donde yo vivía en ese momento, y empiezan a hacer una transmisión en vivo cuando me doy cuenta que habían matado a mi amiga justo en el mismo lugar donde estábamos. Le habían dado varios impactos de bala y ya eso había, según decía el periodista que estaba informando, a la 1:45, o sea, exactamente 15 minutos después de que yo salí de ahí. Ella, pues, pasan y le disparan en el mismo sitio en el que estábamos nosotras. Eso fue algo que me devastó totalmente, fue algo en lo que yo le dije al creador: no puedo más, no quiero más, necesito ayuda, necesito salir de esto. Le pedí con mi corazón, pero fue una oración tan diferente a la que yo le hacía, porque no necesité un intermediario, porque no necesité ir de pronto a la iglesia a contarle a fulano o a sutano, sino fue una oración directa con él, de pedirle, de implorarle desde el fondo de mi corazón que me sanara, que sanara mi corazón, las heridas que habían. Y lo único que yo hice en ese momento fue irme al Facebook. Al Facebook llegué, porque lo casual es que después de eso empecé yo a mirar el historial, quería volver a ver el video del Raven, pero ya no me aparecía. En el historial del Facebook no me aparecía el video y lo que me llevó a buscar en YouTube, que puse, yo me acuerdo que puse Rabino Shalom Arush, y empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar las pláticas de él junto con el Rabino Jonathan Galer. No sé qué. O sea, fue para mí, yo creo en los milagros, pero yo lo llamo algo más como el rescate de mi alma. Fue lo que el Creador hizo conmigo, básicamente. Porque desde ese momento, al otro día, yo no sentí la necesidad de tomar. O sea, lo que pasa es que yo sufría mucho de esa ansiedad. Yo tenía que tener mi trago al lado y tenía que levantarme y acostarme con el alcohol. Pero sucede que empiezo yo a escuchar el tema al rabino. Eso me llevó a empezar a averiguar. Yo no sabía, digamos, el monoteísmo, ¿no? Que pues fui criada primero en una casa católica y paso al cristianismo. Entonces, digamos, no tenía la idea del monoteísmo. Pero pues empecé a escuchar videos, empecé como a buscar yo, porque ya yo sentía la necesidad de no querer más. Cuando matan a mi amiga, pues fue para mí como primero darle gracias al Creador, porque fue él quien me sacó de ahí en el momento preciso, porque no sé de pronto qué hubiese sucedido si yo hubiera seguido ahí. Segundo, que me llevó a este camino porque decidí renunciar a la idolatría. Yo llevo un año y marzo, abril, junio, año y cuatro meses limpia, totalmente limpia, sin las trampas que hacía yo en la iglesia cristiana, digamos, lo que llegaba los domingos y muy contenta, pero pues salía a lo mismo. Y ya hoy, bendito sea el Creador, no he necesitado el alcohol, porque no lo he necesitado. No solamente... El Creador no solamente me quitó el adicción al alcohol, sino cambió mi vida. Yo tenía mucho dolor, tenía mucho resentimiento contra mi papá, contra la esposa, contra mi familia. Siempre, pues, la familia de mi papá me hizo como a un lado, digamos, en la celebración. Era algo que me dolía. Yo hoy en día lo cuento como algo que ya siento que fue necesario, porque creo que todo lo que viví en mi vida fue tan necesario. Ellos, pues obviamente, cuando se festeja la Navidad y todo este tema, ellos a mí me sacaban el 24 y yo cumplo años casualmente un 24 de diciembre. No tengo el recuerdo de haber recibido un abrazo, un regalo de parte de ellos, porque lo que hacían era: váyase para el cuarto, váyase que vamos a... Y empezaban a darle regalos a mis primos, y entonces siempre yo me iba un 24, un 31 allá solita. Y era algo que me dolía tanto, tanto en mi corazón. Y creo que a partir del cambio espiritual que el bendito tuvo conmigo y la inmensa misericordia de él con mi vida, me permitió no solo, o sea, no era solo el tema del alcohol, era todas las cosas que habían en mi corazón, todo ese dolor, todo ese vacío, ese rechazo, esa tristeza que yo aparentemente era una persona muy, muy feliz, pero en realidad no lo era. Ya hace un año y 4 meses, él ha cambiado mi vida. Hoy en día vendí la casa que tenía anteriormente de herencia de mi mamá, compré una casa en otra parte, puse un negocio, una pequeña tienda, y pues básicamente mi vida dio un giro demasiado grande. Realmente no pensé, porque cuando decido yo salirme del tema espiritual o del tema religioso, lo pongo yo así, porque era, en ese momento era más un tema religioso, yo decido salirme de la iglesia cristiana y no ir, no asistir más, porque yo no veía el cambio. Seguía igual, mi vida seguía igual, seguía triste, seguía tomando. Pero en este momento sí siento que ya ha habido un cambio espiritual, una decisión de vida muy importante, y yo no conocía la comunidad no ágida, porque todo este tiempo fue como de hacer las cosas de pronto, sí las estaba haciendo mal, porque es el no ágida es muy diferente al judío, pero pues tenía ese afán y esa hambre de buscar como la verdadera espiritualidad, como encontrarme realmente con el uno y único, y para mí creo que el factor importante fue abortar la idolatría, porque pues vuelvo y repito, en mi estadía en la iglesia cristiana vi otro tipo de adicciones disfrazadas de cosas, ¿no? Entonces, no solo el alcohol, pero sí vi muchas situaciones. Entonces yo decía, pero bueno, ¿y qué pasa aquí? O sea, sí, era impresionante, porque muchas veces parecía yo el conejillo de indias allá del pastor, que me imponía manos y me tumbaba por allá y sale en el nombre, y nada de eso realmente funcionaba. Fue Dios en su misericordia, primeramente. Yo admiro mucho al Rabino Shalom Arush, y yo le doy muchas gracias a Dios que ese video llegó. No por casualidad, porque nada es casualidad, pero sí le doy gracias al Creador del Universo que puso ese video en mi Facebook, que no debía, o sea, digamos, yo digo, no tengo yo relación con nada del judaísmo en ese momento, no tenía el acercamiento al monoteísmo. Entonces es algo que fue bastante curioso, digámoslo así, de la manera en la que el Creador actuó para crear esa inquietud, porque creo que eso fue lo que generó la inquietud en mi vida, para poder buscarle. Y pues puedo decir, hasta el momento estoy limpia, bendito sea Él. No me levanto con esa ansiedad, porque eso era algo terrible. Alguna vez se lo comenté a la señora Margarita, la señora Maggie. Yo pasé hace poco por un síndrome de abstinencia, sí, medio, pero creo que ya eso fue ya salió como cualquier recibo, cualquier cosa. Fue algo un poquito complejo, porque pues sí enfermé un poquito, medio fiebre, estuve un poquito con el tema de mi salud, pero considero que era como también ya la manera de limpiar mi organismo, mi cuerpo. Hasta el momento he estado muy bien y lo voy a seguir estando, porque algo que no me dejaba sanar era la ansiedad. Yo no podía durar un día sin beber, porque realmente a mí me daba muy duro, yo me desesperaba, me ponía de mal genio. Y no sé, la tranquilidad y la paz que siento hoy en día. Hoy en día realmente no tengo, o sea, literal, digamos, físicamente no tengo nadie, porque pues vivo sola con mis dos mascoticas. Hubo una situación hace poco, mi perrito me acompañó durante 9 años, y le doy gracias al Creador que, bueno, él falleció ya hace 3 meses, cuando llegué a vivir acá donde vivo actualmente. Pero yo era de las que, ante la más mínima situación incómoda en mi vida, ¡pum!, el alcohol. Que esto no me salió bien, ¡pum!, el alcohol. Y le doy gracias al Creador, porque para mí fue difícil Sí, obviamente la muerte de mi mascota me dolió. Pero, o sea, hacer lo que nunca en mi vida había hecho, que era darle gracias a él por el tiempo que él me acompañó y sentir esa paz, esa tranquilidad, no sentir ni en más mínimo deseo de, bueno, me voy a tomar y ya renuncio, porque no, no. Si las cosas últimamente no salen como de pronto uno quisiera que salieran, pero para mí hoy en día, o sea, no cambio esto que estoy viviendo, la verdad. Como cambió mi vida, como ha cambiado mi carácter, porque yo, independiente del alcohol, yo tenía un carácter fuerte y yo era muy altiva, muy, muy prepotente y eso, mejor dicho, ver cómo hasta las mismas personas con las que en algún momento conviví, me dice, oiga, usted se ve cambiada, cómo ha cambiado, cómo habla, porque empecé a tener una manera más dulce de hablar hacia la gente, de tener un poquito más de respeto, y sentir que todos los días que pasa en mi vida para mí es una victoria, porque solo quien hemos experimentado el lazo del alcohol o de algún vicio sabemos lo que significa para nosotros tener un día de sobriedad, porque para mí cada día que lo vivo es maravilloso. Y sentir esa paz, pues realmente es algo que me ha sanado, ha sido sanador. Yo no conocía la comunidad no ágida, pero yo en el momento en el que llegó a vivir acá, yo le pedía al creador eso, le dije, Señor, yo no tengo un sitio en el que yo pueda escuchar la música, que de pronto hayan. Ya, digamos, ya habían ahí en ese momento ya había entendido yo la diferencia entre judío y no ágida. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero o sea, un lugar, un espacio donde pueda dar clases, donde yo me pueda seguir alimentando. Y un día me dio por buscar en la radio, puse algo como emisoras judías, puse así, pero me salió la emisora no ágida, entonces la puse. Y ahí empecé yo, incluso ese día yo escribí, no sé si fue al señor Jorge o a la señora Ana, yo les escribí que, pues que yo era nueva, pero que me interesaba. Y ella tan linda me mandó los enlaces del grupo para que yo pudiera estar en contacto, porque hasta ese momento no tenía así como personas con las que yo pudiera seguir creciendo en este camino tan hermoso pues de espiritualidad. Y pues nada, decirles que yo agradezco mucho al Creador del Universo y también a la comunidad no ágida, porque han sido muy importantes. Digamos, hay situaciones incómodas que siempre van a estar, que de pronto pasan en nuestra vida. No son cosas malas, porque todo es para bien, pero digamos, cuando las cosas no salen como nos gustaría que salieran, para mí ha sido un aliento muy bueno. Yo le doy gracias también a la señora Maggie, que ha sido una personita que, no sé, yo le agradezco porque siento en ella una amiga, siento en ella una persona con la que puedo hablar, con la que me puedo desahogar. Y pues a la comunidad, ¿no? Voy a darles las gracias por los programas y a ustedes también darles las gracias por el espacio que me brindan de poder contar en mi historia. Y pues nada, sigo acá creciendo ya en este añito larguito que voy viviendo. Cada día es un aprendizaje nuevo, cada día voy sanando más. Ya perdoné a mi niña interior, porque yo sentía que era que por eso mi mamá me había abandonado. Perdoné a mi mamá, a mi mamá verdadera, a mi primo también, ese resentimiento por ese abuso. Siento que en este momento ya estoy en paz conmigo misma y con las personas que me han lastimado. Puedo decir que yo era una de las que decía, y es que el día que yo les ni un vaso de agua, yo hoy en día creo que en el momento en el que alguno de ellos lleguen a necesitar algo, ahí voy a estar, porque ya sanó el dolor y el haberme acercado al verdadero, al uno y único, o sea, haber salido de tanta idolatría. Creo que también ahí se rompió las cadenas de esclavitud que me tenían anclada como al alcohol y a los vicios. Y pues nada, aquí agradecida y pues se trata de siguiendo adelante día tras día, una bendición del Eterno.
Muchísimas gracias, mi querida Ingrid, por contarnos esta maravillosa historia de Muná. Y tenía yo acá unas preguntas, varias ya las contestaste aquí en tu historia. Y aquí hay una que dice, ¿crees que esa intervención fue un milagro? ¿Cómo defines un milagro hoy?
Yo sí creo en milagros, pero digamos, para mí fue un rescate del cielo. Creo que era el momento en el que el creador del universo me quería ya apartada de eso. Creo que esa intervención en el momento, porque es que tal vez a veces las cosas no llegan antes ni después, sino en el momento, siempre todo viene como en su momento. Y sí creo que esa intervención fue eso, fue el rescate del cielo, fue lo mejor, o sea, lo mejor que me pasó a mí en mi vida. Yo la verdad sí estoy muy, muy contenta, sí creo que fue un digámoslo, yo lo llamo así, yo lo llamo más bien ese rescate del cielo.
Muchísimas gracias, mi querida Ingrid. ¿Qué mensaje sentiste que Dios te estaba dando a través de esa experiencia tan fuerte?
Pues creo que el mensaje más importante es que o sea, en todo momento nos da mensajes. Digamos, desde que yo estaba dentro de la iglesia del cristianismo, habían mensajes que yo veía, que miraba yo que no eran, pues que no era. Creo que la idolatría, para mí ese era el mensaje, es aquí estoy yo, no necesitas un pastor, no necesitas un, acá estoy yo. Creo que ese mensaje creo que siempre me lo dio a través de, yo miraba cosas en la iglesia que yo decía, pero pues, pero ¿por qué? O sea, y veía personas que no tenían adicción al alcohol, pero sí tenían otras adicciones. Y entonces creo que el mensaje era ese, no necesitas al pastor, no necesitas a fulano, estoy yo, no hay intermediarios entre los hombres y el creador, es solamente la conexión es única y exclusivamente con él. Creo que ese era el mensaje que venía recibiendo desde aún cuando estaba en el tema del cristianismo. De la religiosidad, pues creo que ese era el mensaje. Está acá, estoy yo, no necesitas intermediarios.
Vale. Nada, antes de que, pues, si no se me olvida, disculpa.
Adelante, Ra.
Tengo dos puntos muy importantes. Bueno, va solamente llevar. Como algo que dijo Ingrid, ¿sí? Que cuando ella comenzó a perdonar, comenzó a sanar. ¿Sí? La mala inclinación nos hace sentir víctimas, nos hace sentir, ¿sí?, que otra persona nos lastimó y que por tanto yo no necesito ni perdonarla, ni reconciliarme, ni nada por el estilo. Pero si vamos a mirar con otros lentes, aprendemos que quien realmente se está lastimando es uno mismo. ¿Sí? No la otra persona. La persona me lastimó y realmente yo comprendo muy bien lo que dice Ingrid, porque yo he vivido eso. ¿Sí? Y uno termina con un resentimiento y ve que todo el mundo es malo. Y eso es lo que quiere la mala inclinación. ¿Sí? Que yo me vaya destruyendo, que me vaya secando como se dice, hay una fruta, como el dátil, ¿sí? Que se seca. Por eso cuando nosotros nos perdonamos a otro, como dijo Ingrid, realmente encontramos la verdadera libertad. ¿Sí? Porque uno termina lastimándose. Otro punto que habló Ingrid, que es el segundo, no le iba a mencionar, pero la idolatría hace que la persona sigue su entendimiento. ¿Sí? Hay personas que me han dicho lo mismo que Ingrid. Mientras yo estaba en la idolatría, Era la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma. No salía de ese hueco. Pero cuando comencé a conocer al Dios único, cuando comencé a acercarme al judaísmo, al bajismo, ¿sí? Comencé a sentir libertad, comencé a salir de todas esas adicciones, de todo ese panorama oscuro que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque esa persona estaba aferrada, ¿sí? Muchos se aferran a sus ídolos y claramente sus ídolos no los atienden, ¿sí? Y claramente una persona que está en adicción necesita, y eso lo conozco yo muy bien, necesita conocer a un Dios verdadero, que es el que te puede ayudar realmente. Mientras yo estoy creyendo en otras cosas, eso no me va a ayudar, ¿sí? Lo que va a hacer es que me va a desesperar y me va a hundir más y me va a dar ansiedad, ¿sí? Y más coraje y más rabia voy a tener, ¿sí? Que eso es lo que quiere la Yesara. Entonces, cuando uno conoce a Kadosh Baruj Hu y deja esa idolatría, uno va comenzando a sanar, ¿sí? Comenzando a liberar ese corazón, ¿sí? Comenzando a ver la vida de un sentido diferente. Ahora yo puedo hablar sin intermediarios con el amo del universo, como hablaba Moshe, ¿sí? Puedo hablar con él, lo puedo sentir, lo puedo hablar, me puedo abrazar, pero antes no lo podía sentir, ¿sí? Así que realmente, ahorita, ¿verdad? Saludo a Ingrid porque es realmente tremenda historia. Yo sé que hay muchas personas que están pasando por drogadicción, por abuso, por violencia doméstica, por muchas cosas. Pero mi mensaje final es, mientras la persona esté en esa oscuridad, que la idolatría ciega el entendimiento de los ojos, la persona hasta que no salga de esa idolatría, entonces no va a poder ver la luz. La luz está ahí, ¿sí? Se llama Hashem. Pero hasta que esa persona no salga de esa idolatría y siga alimentando su idolatría, va a seguir alimentando su prisión y también su esclavitud. Hala.
Muchas gracias, Ra, por este mensaje. Y mi querida Ingrid, por último, ¿qué consejo le daría a alguien que está atrapado en una vida vacía o en la oscuridad espiritual?
Digamos, primero, el perdón también es sanador. Y el perdón libera, eso es como lo más, es lo más importante. Y no desesperarse, no caer en la desesperación, en dar por perdido todo. Yo pasé muchos años, muchos, desde los 14 años y desde mi niñez con tantos vacíos, con tantas carencias, en acercarse al Creador, de verdad. Yo hace poco que estuve en Bogotá, tuve la oportunidad de hablar con una persona de la iglesia, le quedó sonando porque pues el esposo tiene adicción al juego. Y yo le dije, mire, mientras no hay intermediario entre Dios y los hombres, no lo hay, no hay un pastor, no hay nada que nosotros tenemos la opción de buscarlo a él. Yo daba por perdido en mi caso, por eso decidí alejarme de la iglesia. Y cuando yo le dije a ella, busquen al Dios uno y único, al único que lo puede sanar a uno. No es este, no es este, no es aquel, no es el otro, no es nada de eso. Es el único que nos puede acercar a la verdad, es el Creador del universo. Entonces, es y a no desesperarse hasta en los momentos de más oscuridad. Ahí hay una pequeña, yo escuchaba una palabra que a mí me llenó tanto del rabino Jonathan Galei, es un poquito de luz puede tapar mucha oscuridad. Y creo que es algo tan, de verdad, es en la oscuridad en la que yo vivía. Y vino una lucecita y fue la que iluminó mi vida. Entonces, es eso, es es creer que un poquito de luz puede tapar mucha oscuridad.
Muchas gracias, mi querida Ingrid. Ahora me gustaría pasarle la palabra al doctor Antonio Salvador. Si gusta, doctor, darle unas palabras a nuestra invitada.
Sí, con mucho gusto, estimada Hanna. Antes que nada, pues muchísimas gracias por compartirnos, por estar aquí, porque así como decía el estimado Rabino, no es fácil, y no es fácil exponerse y mostrarse ante los demás, porque tenemos que vencer esta idea de la crítica, de la duda, del qué dirán. Y lo que usted hace es tanto un acto muy de valentía y de mucha emuna, porque nos toca a todos. Su historia es muy amplia y en algún momento tenemos identificación. Si no es en carne propia, es en carne del otro, algún familiar, algún conocido. Entonces, es agradecerle profundamente y también pues hacerle saber esta parte de que voy a tomar dos aspectos de la de esta parasha, de que usted se ha convertido en esta menorá. Cuando se da el mandato de crear la menorá, debe de ser en una sola pieza de oro. Y usted es esa pieza. Se ha convertido. De un bloque se ha convertido y se ha extendido para poder iluminarnos. Y eso es algo muy bonito que en lo personal y creo que a nombre de la comunidad le agradecemos de manera muy profunda. Por otro lado, quisiera yo hacer una analogía, tal vez un poquito fuera de lo que nos corresponde en la porción y lectura de la Torah, pero creo que podría ejemplificar mucho esto que usted nos narra. Y es cuando de manera fonética Abraham se convierte en Abraham, Dios le pide que salga de Ur. Ur, si vamos a los textos, a las definiciones, podemos saber que es Ur significa ciudad, asentamiento, y tal vez podríamos considerarla como sedimentación. Es decir, si nosotros podemos ver, muchos estamos en Ur donde hay todo, donde está lo conocido. Y cuando Hashem nos llama, nos pide que abandonemos todo eso, que salgamos de ahí. Que salgamos de ahí y que sigamos este arquetipo o modelo a seguir para convertirnos en un Abraham. Si Abraham era padre alto, pues Abraham se convierte en padre de las multitudes. Entonces, con esto que usted nos ejemplifica, nos hace el favor de compartirnos, también nos damos cuenta que muchos tenemos que abandonar todo eso. Salir de nuestro Ur, salir de esta ciudad en la cual hemos sitiado con miedo, con peripecias, con incertidumbres. Y Hashem nos va a ir mostrando cuáles son las recompensas de abandonar todo esto. Entonces, muchísimas gracias que el Eterno inunde su corazón, su mente y toda su vida de muchas bendiciones. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Mi querida Ingrid, ¿desea decirle unas palabras, decir algunas palabras?
Pues nada, yo digamos, ahora pues vendí la casa en la que viví, como todo ese, lo que el doctor estaba diciendo ahorita. Yo me vine a vivir a, prácticamente esto es como una veredita de una en Granada Meta, a 6 horas de Bogotá. Yo vendí mi casa allá. También fue una manera de sanar, digamos. En esa casa hubo mucho dolor, mucha... Entonces me vine ahorita, pues puse una tienda y con la ayuda del Creador creo que empecé a tener más, ahora más espacio, más tiempo, y gracias a la comunidad Noaji, de los programas, a tener un poco más de acercamiento. Y pues digamos acá yo físicamente yo estoy sola, e incluso mucha gente viene acá y a usted no le da miedo estar sola, no. Yo hoy en día, casualmente, cuando estaba rodeada de tantas amistades, yo me sentía sola. Y ahorita que literal, yo no conozco a los vecinos, yo no, o sea, yo llevo 3 meses viviendo apenas acá, porque apenas hace 3 meses que me vine para acá, ya salió lo de la venta de mi casa y pude comprar esta casa acá. No me siento sola. Me sentía sola cuando estaba allá, y eso que conocía a la aquel, al otro, y me saludaba, y el vecino. Pero aquí no, o sea, el creador me ha llenado, y entonces a mí me dicen eso, no se siente sola y no le da miedo. Le dije, no, no, porque yo, el que le teme al uno no le teme a ninguno. Y realmente mi compañía es el creador y mi apoyo y mi fortaleza. Entonces ahorita siento muchísima más paz porque salí como de esos muros también que se habían, a pesar de que ya cuando yo estaba ya hace viviendo allá en donde estaba, pues ya yo había dejado ya el tema del alcohol, pero ya al venirme acá estos 3 meses, han sido mucho más liberadores. Eso sí, como que fue como un paso más hacia ya la libertad verdadera, porque vuelvo y repito, allá en esa casa se sentía mucho esa energía, digámoslo, a pesar de todo, se sentía de todas maneras, pero agradecida. Yo también les agradezco a ustedes, a la comunidad no ágida, porque creo que su merced fue la primera persona cuando yo miré, fue en internet, puse una emisora judía, quería escuchar, era como... pues música y esto, y ahí apareció la comunidad no ágida y apareció el WhatsApp. Yo me metí a ese WhatsApp, escribí, fue su merced quien me dio los enlaces de los grupos. Y entonces, pues, al Eterno primeramente que todo, y a ustedes por haberme escuchado, y ojalá pues más personas puedan soltar todas las cargas que nos alejan de la verdadera paz, que es el creador del universo, el uno y único, que fuera de él nada hay.
Así es, mi querida Ingrid. Pues bueno, le agradecemos infinitamente que nos haya abierto su corazón y esta hermosa historia que nos inspira a seguir confiando en el Eterno. Y pues bueno, queremos saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan desde diferentes países. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde México, Colombia, Estados Unidos, otro país no identificado. Hace ratito teníamos Guatemala, ya de tener poquito que se desconectó. Y también le envían un mensaje que dice: inspirador su esfuerzo en buscar el monoteísmo, en buscar al uno y único creador del universo. Gran historia de Muná. Este mensaje es de mi esposo, Mijael González. Y pues bueno, mi querida amiga, vamos cerrando el programa. Y estimado Rabino, ¿desea darnos un mensaje?
Sí, rapidito. Le agradezco a todos por su participación. Realmente hermosa historia, ¿sí?, de Muná. Me conecté mucho realmente con ella. Porque realmente muchas personas juzgan a las personas que están en drogas y no saben realmente lo doloroso, lo soledad que se siente. Inclusive a veces te señalan, te ven como que no tienes futuro, ¿sí? Y algo que aprendí de mí, la experiencia que tuve en las drogas, que Hashem me enseñó que quien está oscuro es aquel que te busca. Es el que está oscuro, ¿sí? Porque debe de levantarte, ¿sí?, para que se levante. Cuando tú levantas a la persona que está caída, ¿sí?, ¿eh?, que está necesitada, te estás levantando tú. Pero cuando tú dejas a la persona caída, también te caes tú, ¿sí? Y no existe casualidades, ¿sí? Y algo muy interesante que dijo Ingrid, la señora Ingrid: cuando uno quiere sanar, tiene que alejarse del pasado. Quedarse en esa casa, como ella hizo, que vendió y se fue, es lo mejor que hizo, la mejor decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se hubiese quedado en esa casa hay recuerdos muy dolorosos. Y seguir ahí realmente iba a causar, ¿sí?, más dolor para ellos. Y segundo, muchos amigos, pero ninguno. ¿Sí? Puede haber una persona, tenemos muchas amistades, pero el verdadero amigo es aquel que se preocupa y cuida de ti. ¿Sí? Y hace todo lo necesario para ayudarte y levantarte, no con palabras solamente, sino diciéndote tú puedes y siempre con una sonrisa. Gracias, Ingrid. Gracias, Hanna. Gracias a todos los que nos escucharon por Radio Noajida Bresle. Y también quiero dedicar este shibur para un grupo, no conozco muy bien quiénes son ellos, pero que realmente pues han ayudado mucho a libros, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Libros de Emuná México, ¿sí? Todavía no conozco quién es la quién, pero realmente agradezco su apoyo y todo el trabajo que hacen, ¿sí? Y otro punto bien importante que quiero tocar es que todas muchas personas comienzan con el Rabino Sharon. ¿Sí? Yo inclusive comencé con el Rabino Sharon, ¿sí? Con el Rabino de Jonathan Galef, ¿sí? Por ahí es que comienza Hashem, ¿sí? A trabajar. Así que felicidades, Ingrid, siga hacia adelante. Y a todos los que están viviendo momentos difíciles, recuerde que siempre hay una luz que se llama esperanza. Hala.
Sí, así es, Raf. Precisamente también me acerqué al monoteísmo por medio de los videos de el rabino Jonathan de Galef. ¡Qué bendición! Mi querida Maggie, adelante.
Chalón, chalón, querida comunidad. Bueno, pues yo quiero pues felicitar a mi amiga Ingrid. Hermosa, sabe que la amo, que la quiero muchísimo y muchísimas gracias por habernos compartido su historia que a mí en lo particular pues me ayuda muchísimo. Y gracias por esa valentía, gracias por ser tan fuerte y por habernos compartido, hermosa, porque yo sé que mucha gente necesita de esas palabras para llegar a Chen. La amo y la quiero mucho. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, amiga, por estas hermosas palabras para nuestra querida Ingrid. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por habernos permitido escuchar esta hermosa historia de Muná. Y pues deseamos que sigamos teniendo más historias y que podamos hacer más otro año más con muchas bendiciones y que nos podamos compartir estas hermosos testimonios y milagros que el Eterno hace con nosotros. Y bueno, mis queridos amigos, me despido. Soy su amiga Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México, y cedo la palabra a nuestro querido rabino Yohanan Maimón para que cierre el programa. Shalom.
Baruch Hashem. Bueno, le quiero dar, ¿verdad?, la abrazo, que Hashem bendiga ese emprendimiento que Ingrid está haciendo, que Hashem le bendiga con mucho éxito, que siga hacia adelante, que siga ayudando a otras personas, no quedándose con la historia solamente dentro de ella, sino que lleve esa historia a tantas vidas que tanto lo necesitan, ¿sí? Y pues le damos gracias a cada brujo, y quería cantar, ¿verdad?, que se me olvidó al principio, estamos sin dándole gracias a cada brujo. Mishmole toda, Ariule Adonó, Conare, Idule Adonó, Besimcha, Boule Fana, Birnano, Tuki Adonó, Quito Adón, Leo Lanzazo, Medor Emuna Faru Hashem. Y me van a preguntar, pero a mí se me olvidan las cosas, ¿por qué? Las cosas de Hashem no se me olvidan, porque Él mismo me ayuda y pone las palabras en mí para poder transmitirlas. Baruch Hashem. Bueno, hijo, así que le damos gracias a Radio Nojira Dressler y a Hannah por estar en esta noche con nosotros. Ya el próximo martes volveremos a estar con una nueva historia de Emuná. Le doy gracias a todos los que pudieron participar a través de nuestra página de Facebook, también a que ven de nuestro perfil a través de los grupos. Gracias a toditos. Que tengan maravilloso descanso. Mañana nos veremos con el Pará, con el favor del Todopoderoso. Y Brazaza, Javier Sinja, Baruch Atadonoy, Leolamba, amén, amén. Le damos gracias a cada grupo por todo y a todos ustedes por haber estado con nosotros esta noche. Linda noche a todos. Shalom Alejen, un mebora. Bueno, buenas noches.